Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la doctora Cecilia Onaja, profesora de Historia de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Estudios de Asia y África y en Educación, doctora en Filosofía de la Universidad de Kioto, Japón, docente de la maestría y el doctorado en Relaciones Internacionales y coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI. Reflexiona sobre los objetivos de la Cátedra JICA inaugurada este año para impulsar los estudios del desarrollo japonés y cuál fue la clave del éxito de la sociedad japonesa.
Desde el Departamento de Asia y el Pacífico, en particular el Centro de Estudios Japoneses, este año inauguramos la Cátedra JICA, Universidad Nacional de La Plata, vinculándola al futuro programa de especialización en estudios japoneses, una nueva oferta académica del Instituto de Relaciones Internacionales. Esta Cátedra JICA es en realidad una iniciativa del actual presidente de esa institución, que es la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, el director Shinichi Kitaoka. El objetivo de este espacio es impulsar los estudios del desarrollo japonés, tema de interés por las particularidades que tuvo este proceso que llevó al Japón a ser uno de los países que con pocos recursos naturales, con experiencias históricas oscuras y traumáticas, no obstante, llegó a convertirse en una potencia económica mundial. En la década de 1960, especialmente en los Estados Unidos, cobró importancia y adhesión la llamada teoría de la modernización y con ella una visión lineal del desarrollo de las naciones sobre el modelo occidental. Precisamente el éxito de Japón, su rápido desarrollo económico, siguiendo supuestamente el modelo occidental, hizo que los sostenedores de esta corriente teórica lo utilizaran como comprobación de su validez. Pero durante la década del 60 y 70, el hecho de que muchas naciones latinoamericanas, africanas y del resto de Asia no pudieran concretar su desarrollo, llevó al descrédito del modelo y a su revisión. La crítica y revisión de este modelo permitió en verdad ver que la clave del desarrollo no estaba en el modelo, sino en encontrar cada nación su propio camino. El estudio del desarrollo japonés revela precisamente que es la preservación de elementos de su tradición y fundamentalmente la adaptación de prácticas de las naciones modernas occidentales a la idiosincrasia propia, más que la adopción mecánica del modelo, la clave del éxito, que fue eso la clave del éxito. Una etapa premoderna en el caso japonés, por ejemplo, muy particular, que se extendió desde los fines del siglo XVI hasta 1853, en donde las relaciones con el exterior se redujeron a la mínima expresión y un ambiente de paz interior le permitió a la sociedad japonesa desarrollar la actividad mercantil, la consolidación de un mercado interno y con ello también el desarrollo de las artes, hoy consideradas representativas de la cultura japonesa. El impacto del capitalismo con la apertura de sus fronteras y el ingreso del Japón en el escenario internacional a mediados del siglo XIX los encontró así mejor preparados. A paso acelerado tuvieron que ponerse al día con las prácticas económicas modernas, la adopción de una forma de gobierno acorde al reconocido por las potencias occidentales y a todo lo que correspondía a un Estado-nación moderno. Como se puede imaginar, este camino, que fue recorrido en apenas 50 años, no deja de asombrarnos. De iniciar su camino como productor de té y seda, a desarrollar la industria liviana y a competir en el mercado internacional, donde ya había actores fuertes a fin del siglo XIX, y por ejemplo de gran peso como Gran Bretaña, para Japón fueron las coyunturas internacionales las que le brindaron oportunidades que supo aprovechar. El modelo de las potencias occidentales lo llevó por el camino de la dominación colonial también, venciendo a China en 1895 y luego a Rusia en 1905. El primer conflicto tuvo como resultado la adquisición de su primer territorio colonial, Taiwán, y las bases económicas para el desarrollo, un gran impulso, mejor dicho, de su industria liviana. Y en el caso del segundo, o sea, la victoria sobre Rusia, fue el prestigio internacional lo que principalmente obtuvo. Y así también las naciones asiáticas vieron al Japón como una esperanza. La Primera Guerra Mundial le brindó al Japón la coyuntura para que su industria liviana pudiera ocupar el mercado asiático, al menos temporalmente, cuando las principales potencias pusieron toda su fuerza y atención en el teatro de operaciones en Europa. Luego sobrevino la oscura década de 1930 y el ascenso del nacionalismo, y finalmente la alianza con Alemania e Italia. La experiencia de las dos bombas atómicas convirtieron al Japón en una prueba concreta del efecto de las armas de destrucción masiva, que explican también 76 años de defensa del pacifismo después. Es así como podemos ver que el camino del desarrollo japonés tuvo importantes aciertos y también graves errores, que fueron rectificándose y les permitió avanzar y llegar hasta lo que es hoy Japón. Una sociedad que ha alcanzado un muy buen nivel socioeconómico, con una de las mayores expectativas de vida del mundo. Pueblo que sigue experimentando periódicamente tremendas catástrofes naturales y que muestra así su resiliencia. En su desarrollo podemos ver momentos históricos que le permitieron estar mejor preparado que otras naciones asiáticas frente al impacto de la expansión del capitalismo y la conformación de grandes imperios como lo fue al fin del siglo XIX, una dirigencia comprometida con los destinos de la nación que llegó al poder en el momento justo de sus vidas, eran jóvenes y durante todo su desarrollo, o sea, les permitió acompañar el proceso durante todo su desarrollo hasta su consolidación. El cambio generacional se va a producir a principios del siglo XX. También se trató de un proceso que tuvo sus momentos de desviación y crisis, pero que luego, tras la Segunda Guerra Mundial, se retoma. Otra vez son las circunstancias históricas las que les favorecieron. La Guerra Fría les brindó una coyuntura favorable que condujo al Japón a un nuevo florecimiento en la segunda mitad del siglo XX. Es así como podemos ver el panorama general del desarrollo japonés y que nos brinda interesantes temas para seguir investigando y profundizando.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
El Centro de Estudios Japoneses fue creado el 20 de mayo de 1998 dentro del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, creado en 1991 con el objetivo de profundizar el estudio de la diversidad social y política que caracteriza a la región. La coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, profesora Cecilia Onaja, analiza el rol de la educación en el proceso de desarrollo y modernización del Japón.
Una de las instituciones que tuvieron gran protagonismo en este proceso de desarrollo y de modernización del Japón fue la educación. En todo el proceso de desarrollo, la educación jugó un rol central. Considero que hay tres aspectos fundamentales al tratar este rol, los que deben ser destacados principalmente. El primero es el peso que tuvo la institución educativa antes de iniciarse la modernización. El segundo es el rol central que le otorgó la dirigencia política que llevó a cabo el proceso de conformación de Estado-Nación Moderno japonés. Y luego, tras la derrota de la Segunda Guerra Mundial, nuevamente el convertirse en una vía para el desarrollo de recursos humanos, artífice de lo que fue conocido luego como el milagro japonés. Es importante destacar que en el periodo premoderno, entre 1580 y 1868, gradualmente la educación va a comenzar a cobrar importancia dentro del pueblo japonés. Porque no fue solo la nobleza, la clase noble o la élite guerrera la que se va a educar, sino que la paz interior, consecuencia del cierre de sus fronteras a mediados del siglo XVII y el proceso de unificación y centralización política, le permitió el desarrollo de la producción de carácter comercial y un mercado interno importante. Ese florecimiento económico condujo a que también comerciantes e incluso campesinos acomodados pudieran sacar provecho de esta situación y para ello requirieran de la educación para llevar adelante sus florecientes actividades económicas. Durante este periodo, el nivel de alfabetización, por ejemplo, de la ciudad capital política, digamos, el centro del gobierno militar de entonces, la ciudad de Edo, hoy Tokio, gozara de una tasa de alfabetización mayor que la de Londres en el mismo tiempo. En 1853, con la llegada del comodoro Matthew Perry al frente de una fuerza naval que obligará al Japón a terminar su aislamiento, también provocará la liberación dentro de la sociedad japonesa de las capacidades y potencialidades de sus miembros, antes limitados por la condición del estamento al que pertenecían, o sea, si eran samuráis, guerreros, o campesinos, o comerciantes, o artesanos. Y era un orden que no les permitía progresar. Especialmente el campesinado acomodado por ese florecimiento económico del que les mencioné antes, aprovecharon las oportunidades que la educación les brindará, esta educación moderna, igualitaria para todos. Es interesante ver que el proceso de modernización consideró como uno de sus pilares a la institución educativa. Sirvió para preparar a su población para los requerimientos del Estado-Nación moderno, la creación temprana del Colegio Imperial de Ingeniería, incluso antes de la conformación del Ministerio de Educación, en esos primeros tiempos va a depender del Ministerio de Industria, la forma en que se aceleró el proceso de formación de recursos humanos, ya sea enviando a jóvenes sobresalientes con becas para estudiar en diferentes países del mundo, en donde se consideraba la ciencia y la tecnología avanzada, o contratando docentes extranjeros por periodos limitados para que capacitaran a jóvenes locales, quienes luego asumían la tarea de continuar la formación de recursos humanos, ¿no? Y fundamentalmente se debe destacar la importancia de su sistema educativo básico general, dándole a toda la población las herramientas para poder desarrollar y desplegar sus capacidades. El conocimiento y debate sobre los diferentes modelos de desarrollo, las demandas de mayor participación política por parte de la población en general, así la maduración de la sociedad civil, el surgimiento de diferentes partidos políticos de todos los espectros, la crítica frente al camino que el desarrollo tomó desde los inicios del proceso fueron también consecuencias del desarrollo educativo. Pero sin duda, el beneficio fue el permitir promover a jóvenes destacados de todas las clases sociales, lo que hizo que Japón pudiera contar con los mejores recursos humanos, y eso sin duda fue la clave del éxito de su desarrollo. Tras la Segunda Guerra Mundial y la destrucción del 40% del total de su aparato productivo, esto hizo que nuevamente la educación cobrara importancia. Más allá de que la Comisión de Educación de los Estados Unidos trabajara rápidamente en su reforma y una democratización que principalmente se enfocó en la educación media, ya antes de la guerra la educación básica casi había alcanzado el nivel de más allá del 90% de la población. Aquí lo más importante fue la creación de mecanismos para la asistencia de escuelas. En el caso de la educación primaria, después de la guerra, la atención se puso más en la promoción de la asistencia, ¿no? Facilitar becas, comedores escolares, distintas formas de ayuda económica, ¿sí? En ese sentido, y no en el aspecto netamente educativo, porque eso ya se había cumplido antes de la guerra, ¿no? También a nivel de educación superior, invitando a reincorporarse a la educación a jóvenes excombatientes desmovilizados, brindándoles becas para estudios universitarios. Estas generaciones de jóvenes con educación media y superior serán los artífices del rápido desarrollo económico a mediados de la década del 60. Estas medidas económicas que favorecieron el acceso a la educación fueron las que generaron la real igualdad de oportunidades en la sociedad japonesa. Y no importa su estrato socioeconómico, los jóvenes con capacidad entonces pudieron acceder a ella y llevar adelante todo el desarrollo económico. El modelo de sociedad adoptada entonces fue la estadounidense, y debido a que las condiciones económicas no eran precisamente las mismas, un programa de desarrollo, pero con una base, una infraestructura, recursos naturales fundamentalmente dispar, dio como resultado a fin del siglo XX una serie de problemas que comenzaron también a aquejar al sistema educativo. La supercompetencia generada significó gran presión sobre los niños y jóvenes que se desembocaron en situaciones de violencia y marginación. El nuevo giro producto de la ola neoliberal determinó el retroceso de muchos logros conseguidos en la posguerra y la desigualdad de la sociedad japonesa, que nuevamente comenzó a crecer.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.
La coordinadora del Departamento de Asia y el Pacífico, doctora Cecilia Onaja, reflexiona en Voces de Tiempo Internacional la relación del Japón con América Latina, Estados Unidos y China en esta época de pandemia. También se refiere a los programas de cooperación de Japón con la Argentina y muy especialmente con la Universidad Nacional de La Plata.
Respecto de la relación de Japón con América Latina Estados Unidos y China, en esta época de pandemia, o la presencia, ¿no?, de Estados Unidos y China en la región, en esta época de pandemia, en estos últimos tiempos cabe destacar que en la agenda de política internacional de Japón, uno de los temas que ha ocupado lugar central ha sido y es todavía la propuesta de un Indo-Pacífico libre y abierto. Los invito a escuchar la conferencia dictada por la doctora Carmen Tirado, experta de la Universidad Zaragoza, quien presentara este tema también para dentro del ciclo de conferencias de la Cátedra JICA UNLP. Ella destaca bien, pone bien en claro que fue una propuesta realizada por el ex primer ministro Shinzo Abe y que con el correr del tiempo también dio lugar a otras perspectivas respecto de esta propuesta japonesa, como por ejemplo la de Estados Unidos, que incluye expresiones directas referidas a las acciones de China en la región. Y quizá lo último, más reciente, es sobre el involucramiento de la cuestión Taiwán en esta propuesta, ¿no? Las declaraciones de uno de los asesores del actual primer ministro Suga sobre la preocupación japonesa sobre la actitud china en cuanto a la cuestión Taiwán, tema que vuelve a aparecer en primera plana después de muchas décadas de no haberse aludido a ella, ¿no? Esto fue con motivo de la asunción del presidente Biden y la primera declaración bilateral, ¿no? La preocupación en América Latina es que la competencia tecnológica entre China y los Estados Unidos también comenzó a tener como escenario este continente, ¿sí? A pesar de la larga historia de amistosas relaciones, Japón nunca ha alcanzado la presencia que hoy tiene China en esta región. Y en el caso de nuestro país, en nombre de esas relaciones amistosas y de constituirse socios estratégicos desde hace varios años, Japón ha señalado por primera vez también el deseo, la esperanza de ver un trato igualitario en las relaciones con Japón y otras naciones, y esto lo se enuncia en el momento de la negociación del pago de la deuda al Club de París, semanas atrás. Por suerte, esta situación ya fue superada satisfactoriamente para todas las partes involucradas, pero nos llama la atención si la acción activa del Japón haciendo explícita, ¿no?, su pensamiento al respecto, ¿sí? Desde la perspectiva de simple observadora, ¿no?, una experta en cooperación internacional, y en lo que respecta a la larga trayectoria que lleva la relación con la Universidad Nacional de La Plata y la implementación de programas de cooperación, incluso cuyos primeros contactos se iniciaron ya hace 30 años, más de 30 años, bueno, es interesante ver este aspecto, sí, quizá el más positivo de las relaciones entre ambos países, y en el caso de la universidad muy particularmente porque se trata de, bueno, una universidad nacional, no pública. Pero lo que no más destacamos al observar la cooperación del Japón más sobresale es que en nuestros últimos tiempos, mucho más, está buscando siempre llegar a lo más directamente posible a que esa cooperación y esa ayuda sea directa a sus destinatarios, ¿sí? La celebración de convenios de cooperación y de su ejecución con ONGs, instituciones de la sociedad civil, incluso gobiernos locales, es muy interesante, ¿sí? El último programa lanzado en estos programas de cooperación del Japón con la Argentina es el llamado Un Pueblo, Un Producto, que fue la forma en que el interior del Japón también fue alcanzado, ¿no?, por todo el desarrollo económico que vivió en la segunda mitad del siglo XX. En este caso, se lo conoce también a este programa con las siglas en inglés OVOP, ¿no?, One Village, One Product. Y son iniciativas interesantes para promover el desarrollo económico a nivel local, ¿sí? Por dar un ejemplo, en noviembre del 2020 se lanzó en la provincia del Chaco, a título experimental, dos proyectos dentro de este marco. Uno de ellos es la ruta de la cultura Qom y el otro la cadena textil de algodón agroecológico, ¿sí? El primero es de desarrollo turístico de base comunitaria y el segundo es para potenciar su desarrollo económico, ¿sí? Esperamos que, bueno, pronto rindan sus frutos, ¿sí? Bueno, todo esto constituye parte de la política hacia América Latina y Argentina en particular, ¿no? Que podría resumirse en estos términos. Incluso fue reforzada durante la visita del ex primer ministro Abe en 2019, ¿sí? Lo que busca Japón desde el 2014, enunciado activamente, es fortalecer la relación con los países de América Latina con base bilateral y basadas en el enunciado de tres pilares: el progresar juntos, liderar juntos e inspirar juntos, ¿sí? Y esto, bueno, progresar juntos es apoyar la expansión de operaciones de algunas compañías japonesas, inversión de capitales en nuestros países, el diálogo estrecho también sobre las políticas adoptadas, visibles con el envío de altos funcionarios de gobierno, de visita en este caso a nuestro país, que incluso se vio reflejada hasta en este año 2021, en enero, con la visita del canciller al Japón, ¿no? Es una de las más notorias visitas en tiempos de pandemia, ¿sí? Y también el fortalecimiento de la relación con la comunidad japonesa en Argentina o en otros países latinoamericanos, y que puede estar representada, o sea, puede verse reflejada en la apertura de la Japan House en San Pablo, ¿sí? Es una de las tres ciudades en el mundo que tienen esta especie de centro cultural de carácter oficial del gobierno japonés, en donde exhibe sus productos culturales y también los de su industria. Estos tres pilares fue reforzado, destacando el fomentar la conectividad entre nuestros países, ¿sí? Reforzar entonces estos las tres columnas mencionadas antes: el progresar juntos, fortaleciendo la conectividad económica y promoviendo un sistema económico libre y abierto. Ven que se repite también lo que mencionábamos en relación con el Indo-Pacífico, ¿no? Japón destaca la importancia de América Latina por ser un mercado dos veces más grande que el de ASEAN, por ejemplo, y un poco poniendo de relieve también que no es simplemente el este de Asia o el sudeste asiático lo que Japón tiene como prioridad, ¿no? También, bueno, la promoción del libre comercio a través de acuerdos de libre comercio bilaterales y también del Trans-Pacific Partnership 11, ¿no? Además, fomentar esta conectividad económica a través de las cadenas globales de valor e infraestructura de calidad, ¿sí? En cuanto al segundo pilar, liderar juntos, es fortalecer también la conectividad de valores, ¿no? Promover un multilateralismo basado en reglas, ¿sí? Porque Japón siempre destaca el tema de compartir valores fundamentales con América Latina, lo cual facilitaría esa conectividad, o sea, el tema de la democracia, el Estado de Derecho y derechos humanos, ¿no? Y disfrutar de un orden marítimo libre y abierto. Y el tercer punto de inspirar juntos es a través de la conectividad de la sabiduría, el lograr los objetivos de desarrollo sustentable, ¿sí? A través de la interconexión, la comunicación entre las las sociedades académicas de ambas naciones y el intercambio de conocimientos técnicos y científicos para enfrentar los problemas de vulnerabilidad frente al cambio climático, los riesgos nacionales, naturales, los desafíos para lograr la seguridad humana a través de enfrentar juntos, a través del conocimiento, los problemas de medio ambiente, problemas urbanos, disparidad socioeconómica, ¿no? En definitiva y en síntesis, entonces, fomentar esta conectividad de la sabiduría para enfrentar los desafíos a través de la innovación, ¿sí? En ese sentido, bueno, retomo lo que mencioné al principio, ¿no? La importancia de la vinculación y la cooperación con la Universidad Nacional de La Plata por ser uno de los casos, digamos, de cooperación gobierno a gobierno más exitoso, ¿no? Y de que ha comenzado a rendir frutos muy importantes. Y en estos momentos de pandemia también esta cooperación ha comenzado a dirigirse también a temas sanitarios, con donaciones de equipos para desarrollar test de PCR y apoyar toda la infraestructura, ¿no? De servicios de salud a la comunidad, en este caso, bueno, local de la ciudad de La Plata, ¿no? Y a apoyar programas, proyectos de la universidad también en la fabricación de vacunas e investigación, etcétera.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.